Ser podcast.
Panadero, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué le tiraste un vinilo a Eric Clapton?
Sabes que no fui yo, te echamos de menos, ¿eh? Vaya concierto.
Buen concierto, ¿no?
Sí, pero os quedaste sin bis. Un señor con 81 años y tal, da igual, aunque hubiera tenido 20, fue emocionante. No solo cómo tocó, sino en qué punto está cantando. Un concierto sin nada de parafernalia, sin adornos, todo música. Pero de verdad que fue emocionante. La banda que lleva, no te cuento lo que es. El segundo, bueno, aparte de Eric Clapton, claro, dos coristas, batería, el bajista Nathan East, maravilloso. Lleva un guitarrista zurdo que yo no conocía, que se llama Dale Branch al segundo, que es una cosa, una barbaridad. Y bueno, dos teclistas. Pero sin ningún adorno, ningún artificio, pero de verdad, de las veces que más me he emocionado, o sea, en un concierto.
De la buena.
De la muy buena, una cosa espectacular. Una pena la tontería hasta el final, nos quedamos sin bises porque alguien le tiró un disco.
Quien no lo sepa, alguien le tiró un disco, yo creo que en gesto más o menos amable, porque además llevaba como una nota de admiración y tal, pero ¿a quién se le ocurre?
El disco, para quien no haya visto las imágenes, por lo menos iba en la funda, es decir, no era el vinilo,
sí,
que podía ser importante.
Podía haberle cortado
pero
la cabeza.
Después del concierto de este jueves, yo quiero decir
Eric
que
Clapton se enfadó y se marchó.
Claro, dijo que no, se quedó un rato ahí mirando, al final así con la mano a la banda, o sea, y dijo, nos vamos.
Casi ocurre un Lou Reed, ¿no? Casi saltáis al escenario, claro, a robar, exacto, los instrumentos.
Sí. No, pero una cosa sí quiero decir. Si hay en algún momento, si alguna vez en esta sección de este programa hemos hablado mal del señor Eric Clapton o
por su negacionismo,
no hemos entendido bien su posición con las vacunas,
ya.
Pedimos perdón. El señor Eric Clapton puede hacer lo que quiera con las vacunas.
No, que se dedique a tocar la guitarra, que es lo que hace mejor.
Bueno, fue maravilloso.
Oye, esta canción con la que estás arrancando la sección, creo que no la tocó.
No la tocó. Esto que suena estaba en el disco que sacó en 1985, Behind the Sun, producido, por cierto, por tu admirado Phil Collins, que incluso firma con Clapton una de estas canciones de ese disco. Y esto que suena es el mítico Knock on Wood, compuesto a medias por Eddie Floyd y por el gran guitarrista Steve Cropper.
Uno de los grandes, que murió hace poco, ¿no?
Murió, sí, en diciembre del año pasado, el día 3. Mm. Tocó con Clapton varias veces. Fíjate, ¿sabes que Clapton monta un festival que se llama el Festival de Crossroads? Para financiar un centro que tiene de rehabilitación de gente con problemas de alcoholismo en Antigua. Y hace un festival anual de blues. Y Steve Cropper lo tocó varias veces con él.
Que es un homenaje a Robert Johnson.
Exacto. ¿Lo tocó? Esa sí tocó. ¿Ah, sí? Crossroads. Sí, sí, sí. Bueno, Steve Cropper, uno de los grandes guitarristas de sesión de Stax Records, fundó con Booker T el grupo de los MGs, trabajó como guitarrista y productor de los más grandes del soul con Sam and Dave, por cierto, el mítico también Soulman. Ahí, Cropper debe ser el único músico de estudio al que le citan en una canción. Se oye como Sam, el del grupo, el de... Sam and Dave grita, tócala Steve, y ahí entra su guitarra, ¿no? Y bueno, luego compuso grandes temas con gente como Otis Redding o como Wilson Pickett. Y le traigo, porque precisamente por Wilson Pickett ha arrancado Mi Amigo.
Mi Amigo.
Qué emoción poder versionear hoy al gran Wilson Pickett. Dicen que el blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll. El gospel y el rhythm and blues tuvieron otro y le llamaron soul. Y hoy os traigo al soul brother number two, es decir, al hermano del soul número dos, Wilson Pickett. Parece ser que el soul brother number one era James Brown, aunque yo a James Brown lo catalogaría más como el descubridor del funk. Y voy a daros un dato curioso. En esta canción que estoy tocando por abajo, se acentúa el tiempo 2 de cada compás. es la forma en que se expresa esta música. Sin embargo, en el funk se acentúa el tiempo 1 de cada compás. Apoyarse en el 1 fue el mayor descubrimiento que hizo James Brown y la mayor aportación a una música que adoro, el funk. Pero hoy vamos con Wilson Pickett, que es sinónimo de soul. Este chico, cuarto de 11 hermanos, natural del estado sureño de Alabama, y que creció alrededor del mundo de las iglesias y el gospel, tuvo que dar el salto en algún momento y hacer un pacto con el diablo. Es decir, abandonar la música para la iglesia y convertirte en un cantante de música pagana. Igual que hicieron otros como Sam Cooke, Al Green, Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, Etta James, Jackie Wilson, la lista es muy larga. Nuestro hombre, Wilson Pickett, dio el salto a ese tipo de música al escuchar a Little Richard. Se confesó admirador y quería hacer algo parecido. El caso es que él se acercó más a lo que es el corazón de la música negra, el soul. Tras algún éxito moderado con alguna banda, decidió iniciar su carrera en solitario y se inició de la mejor manera posible con esta canción que estoy tocando por abajo, In the Midnight Hour, 1965. Compuesta a pachas ni más ni menos que con Steve Cropper, un guitarrista mítico donde los haya, que dio forma al sonido de este tipo de soul sureño, trabajando con el propio Wilson y con el gran Otis Redding, por cierto, con el que compuso su éxito póstumo Sitting on the Dock of the Bay, y del que el propio Keith Richards decía que era el guitarrista perfecto. Cuenta la leyenda que lo compusieron Wilson Pickett y él mismo en el Hotel Lorraine en Memphis, justo el hotel en el que unos años después asesinarían al gran Martin Luther King. Por cierto, y por si alguien no lo recuerda, Steve Cropper es un músico blanco y nunca tuvo problemas en mezclar colores en la música. Wilson Pickett, que como sabéis tenía una voz prodigiosa, tuvo una carrera larga, con bastantes éxitos, tanto como compositor como como intérprete. De hecho, hay una versión fantástica que él hace del Hey Jude de los Beatles, en la que cuenta con el gran Duane Allman en la guitarra. Pertenece a esa hornada de músicos que influyeron mucho en la música de grandes bandas inglesas, como los Rolling Stones, por ejemplo. Sin embargo, su gusto por el alcohol y sobre todo la cocaína le trajo un problema tras otro. Cuentan que a mediados de los 90 estaba arruinado. Pero vamos con la versión de hoy. Yo la descubrí gracias a un músico americano que se llama Ted Nugent, que salía al escenario colgando de una liana y con un taparrabos. Hizo una versión rockera fantástica de la canción. La canción se llama La Tierra de las Mil Danzas y todos la conocemos. Un tal Chris Kenner la había compuesto en 1962, haciendo referencia en la letra a los distintos estilos de baile, pero con un éxito moderado. Luego, en 1965, una banda que se llamaban Carnival and the Headhunters la tocaba en directo, hasta que un día en el escenario el cantante olvidó la letra e improvisó un na-na-na-na. El caso es que sus compañeros dijeron: «Eso que has hecho es estupendo, vamos a grabarla». La grabaron y tuvieron cierto éxito. Pero fue Wilson Pickett el que olfateó la presa e hizo una versión brutal, la versión que hoy traemos, y que puso en órbita a Wilson Pickett a nivel mundial. Ahí voy con una de las canciones más versioneadas de la historia. One, two, three. One, two, three.
¿Cómo se pronuncia esto? ¿Tú que sabes inglés?
¿El artista?
El que ha mencionado...
Hombre,
no, esto que escuchamos, no, la original, ya sabes que es la de Cannibal Neckhunters.
Hombre, siempre lo hemos llamado en el barrio Tednagent o Tednagent.
Claro, yo era de Tednagent.
Pero la pronunciación correcta es Nugent.
Te fuiste a Washington y descubriste que era Nugent. ¿Qué tal Ted Nugent? ¿Republicano convencido?
Pero vamos, si decíamos negacionista Eric Clapton,
este
te saca dos pistolas y te pega un tiro.
Llegó a ser investigado por el servicio secreto, que en tiempos de Obama, por algún comentario que hizo. Así que yo, bueno, me gustaría más seguir la sección por Steve Cropper, que, claro, lo ha mencionado el amigo, lo mencionamos al principio también, uno de los más grandes. Un tipo muy divertido, no se daba ninguna importancia, pero pese a ser reconocido como uno de los mejores guitarristas, en muchos conciertos se le escuchaba contar que tocar la guitarra en realidad es sencillo, que basta conseguir los puntos, tú sabes, los puntos estos que hay en el mástil de todas las guitarras.
Pues entonces el bajo no te digo nada.
Bueno, es lo mismo, pero con cuatro cuerdas, ya es mucho más fácil. Pero mira, igual puede ser porque fíjate, atento a cómo le contaba hace unos años a Ronnie Wood, el guitarrista de los Stones, que por cierto sacan disco, cómo se le ocurrió precisamente el tema este del Midnight Hour.
When young writers or whatever say, how do you come up with those songs?
Decía, cuando compositores jóvenes me preguntan cómo te salen estas canciones, pues a veces sí tengo una historia que contar, pero otras les tengo que decir que me limité a seguir los puntos del mástil, y así salió la intro de este tema. ¿Cómo te quedas? ¿Te dan ganas de salir corriendo aquí a casa a coger tu guitarra, ¿no? Y probar si te sale con los puntos?
Como lo de dibujar uniendo los números,
exacto,
¿no?
Sí,
componer
sí.
Uniendo los puntos. La verdad es que en piano eso no funciona, ¿eh?
Claro, tú eres más de piano, ¿no? Es la sombra de Rick Wakeman. Bueno, igual cambias
que,
de idea.
Que, por cierto, se recupera de una operación cerebral.
¿Ah, sí?
Sí, tuvo un problema en la... en la columna, y parece que el problema estaba en el cerebro. Le han abierto, le han cerrado y está bien. He visto un vídeo esta semana.
Podemos estar tranquilos.
Sigue tocando.
Venga. Mira, siguiendo esos puntos del mástil, que igual tiene razón Steve Cropper con esto de que ahí está el secreto, porque mira lo que contaba después en ese mismo programa. Unos pocos meses después de aquello, Eddie Floyd quería componer una canción sobre supersticiones, estas cosas de llevar una cola de conejo, echarse sal por la espalda. Y yo le dije, Eddie, ¿sabes lo que hace mucha gente? Toca madera para tener buena suerte. Le gustó esa idea, no con Wood, por eso hicimos la canción, pero otra vez nos faltaba una introducción. Le dábamos vueltas y al final me dije, ¿sabes qué? Si esto de seguir los puntos me funcionó una vez, ¿qué tal si pruebo a hacer lo mismo pero al revés?
There you go. Just follow the dots.
Ahí lo tienes, concluye, sigue los puntos.
Sigue los puntos. Oye, no está mal, ¿no? Esto parece el Mago de Oz. tiene gracia el consejo, además, viniendo de quien viene, pero más allá de la broma, Cropper ha sido fundamental en la historia del soul.
Bueno, ¿no? Tienes razón. Estaba allí, como hemos dicho, con los más grandes en la época dorada del soul, y volvió a estar ahí en el centro de todo cuando, finales de los 70, comienzo de los 80, el soul vuelve al primer plano. Gracias sobre todo a una película escrita y dirigida por dos humoristas que venían de la tele.
Aquí viene.
Aquí viene.
Venga.
Blues Brothers, que eran Dan Aykroyd y John Belushi, que se hicieron famosos con los sketches y las imitaciones que hacían en la tele, en el SNL, Saturday Night Live.
Saturday Night Live.
Ese disco lo tienes, ¿no? Todavía.
Hombre, los discos de los Blues Brothers tengo todo.
Okay.
Hombre. Lo que pasa es que es menos sabido que antes de estar ahí en la tele, ellos ya tenían un pasado como músicos. Dan Aykroyd tocaba realmente bien la armónica, el propio Cropper lo decía, y Belushi había sido batería y cantante en una banda de rock. Y claro, cuando se juntaron con los músicos de la banda, gente como, bueno, el bajista Donald Duck Dunn, que estaba en ese disco de Clapton del que hablábamos al principio, o el propio Steve Cropper, pues montaron algo que resultó ser muy, muy grande.
Es un poco como tú y como yo, ¿no?
Exacto.
Son músicos frustrados que se dedican a la comedia.
Hacer humor.
¿Cómo arranca la banda? ¿Cómo se cruzan los caminos de John Belushi y Steve Cropper?
Esto, mira, aquí hay batallita, pero mejor que la cuente yo, mejor que la cuente el propio Cropper, que lo hace con mucha gracia. La primera vez que me llamó, yo estaba en el estudio mezclando y dije, no me paséis llamadas bajo ningún concepto. Anotáis el número y decís que yo llamo luego de vuelta, ¿no? Pero la chica que atendía el teléfono en el estudio pensó que siendo John Belushi el que llamaba, pues estaría bien que lo atendiera.
Cropper, John Belushi, I just hung up on him.
Pero directamente colgué y se ríe, ¿no? Pero a los dos segundos volvieron a llamar, soy Belushi, no cuelgues, no cuelgues. Bueno, el caso es que ahí no colgó y bueno, así empezaron los Blues Brothers. Pero lo mejor es que antes de esa llamada, estos dos ya se conocían, bueno, en realidad se habían visto en una fiesta, mire.
He didn't know me. But I had met him. I met him at a Paul McCartney party.
Belushi no me conocía, pero yo le había visto en una fiesta que daba Paul McCartney. A él le había invitado para que hiciera su famosa imitación de Joe Cocker. Fui allí a presentarme, pero tiempo después, tras esa llamada, cuando hablamos, Belushi me dijo que no se acordaba de mí. Sí se acordaba de haber estado en esa fiesta, pero de mí no se acordaba.
La verdad es que la imitación que hacía de Joe Cocker, no me extraña que Paul McCartney le invitara a la fiesta para que lo hiciera.
Buah, era una cosa espectacular. Otro de los, yo creo que de los momentos fuertes en la historia del Saturday Night Live, año 76, yo creo que merece la pena recordarlo, mira. Esto es una de las actuaciones en directo en el set del programa.
Se mueve como Joe Cocker.
Está primero, sale Joe Cocker solo, ¿no? Empieza a cantar en directo. Y aquí pasa un poco lo que hace el amigo, ¿no? De fusionar. Aparece John Belushi vestido igual, moviéndose igual y cantando igual que él.
Y entonces ya
lo
con los...
Lo clava.
Con los Blues Brothers, primero vino la tele, sí. Luego la música,
sí.
Ese primer disco grabado en directo que se vendió muchísimo, tenemos todos, ¿no? Pero sí, luego vino la película.
Y luego fue la película de John Landis, una de esas que hay que ver por lo menos una vez al año. Los propios músicos actúan, bueno, hacen de ellos mismos con alguna frase y añaden también... Gracias a los músicos, en concreto a Steve Cropper, añaden alguna escena que no estaba prevista en el guion original. Quien haya visto la película se sitúa, ¿no? Los Blues Brothers han juntado a la banda en una misión divina, pero no tienen dinero, suplantan a un grupo de country en un bar de carretera. Lleno de vaqueros, actúan con su música, pero el dueño corta porque no es eso lo que quieren escuchar. Quieren escuchar country. Les empiezan a tirar botellas, vasos, de todo, ¿no? Y ahí dicen, bueno, hay que pensar algo que sepamos tocar algo de country. El Rawhide.
Es el tema del Látigo, aquella serie de televisión de los años 60, en la que debutó un jovencísimo, bueno, igual ya no tan joven, está mayor, debutó Clint Eastwood.
Exacto, es la serie con la que empezó Clint Eastwood. Lo más gracioso de esta escena es que, bueno, hasta que tocan este Rawhide les están tirando botellas, luego también siguen tirando, pero bueno, y están protegidos detrás de una malla, como una verja, y esto resulta que no es ficción, no se lo inventaron, fue una sugerencia del propio Steve Cropper. Le contó a Dan Aykroyd, que además era el guionista de la peli, que esto era algo habitual cuando él empezó a tocar. A menudo había peleas en los bares en los que tocaban, claro, todos los instrumentos quedaban destrozados y los músicos no se lo podían permitir, así que pidieron a algunos dueños que les pusieran una protección y montaron una especie de malla de gallinero delante de los escenarios para cuando se armaran estas peleas. Y Steve Cropper le habló de esto a Aykroyd y le contó que una vez en uno de esos garitos de vaqueros cerca de una base militar en Tennessee entraron unos marineros diciendo, vamos a darles una paliza a estos campesinos. Y bueno, decía Cropper que al final fue al revés, ¿no? Y de aquel recuerdo y de aquella conversación incluyeron esta escena, que es la única que no es de puro soul o de puro blues en toda la película.
Oye, estoy pensando que con lo que le gusta a Máximo disfrazarse, tú y él, a lo mejor haces una pareja parecida, ¿no?
Pues
con el traje de soul...
Él hace de Dan Aykroyd y yo de Belushi.
Es que eso te iba a decir. A ti
no tengo problema. Te diré que además con mi amigo Fran Sumonte era un disfraz habitual y yo hacía de Belushi.
Es que te pega mucho. Hasta luego, Rafa.
Venga, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.